Abran sus Biblias en Ezequiel 36, 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Esta es una versión distinta de la Biblia. Ezequiel 33, 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y te adoramos por las promesas que nos han dado mucho tiempo atrás, que iba a llegar un día y le dijiste a tu pueblo que les daría un nuevo corazón. Y como te alabamos por el nuevo corazón, por la gracia de Dios de darnos un nuevo corazón. Y pedimos, Señor, que esta mañana bendigas y santificas estas pequeñas ideas que vamos a compartir y que sea de bendición. Úngelo, Señor, y bendícelo. Fue de gran bendición cuando prediqué la semana pasada y pido también que esta mañana la bendigas de la misma forma. Pido, Señor, que oigas nuestra oración y nos fortalezcas física y espiritualmente. De toda forma, levantamos nuestros ojos a ti y encomendamos todo esto, indignos como somos. Perdónanos por todos nuestros pecados. Nos paramos indignos de ti esta mañana, pero aún así, clamamos a tu sangre sobre nuestros corazones y nuestras vidas. Nos encomendamos a ti ahora y encomendamos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Algunos comentarios antes de empezar con el mensaje. Y esto. La ley es una obra externa. Es interesante porque Pablo dijo, concerniente a la ley era intachable, pero sabemos que eso solo puede ser algo externo, porque ningún hombre puede decir fuera de la obra del Calvario perfección, o decir que es perfecto sin el Calvario. Y Pedro estaba bajo este sistema legalista y dijo que era intachable en cuanto a la ley, y es verdad, tú puedes ser intachable externamente, pero usualmente terminas con un corazón de piedra, no terminas con un corazón suave o con un corazón compasivo. Y no terminas con un corazón que está entonado con Dios, sino con un corazón arrogante y religioso. Entonces, la ley es una obra externa, pero gracia es una obra interna. Entonces, Dios por gracia se encarga y limpia por lo de adentro, porque sabe, no importa cuán hermoso se ve un reloj, por ejemplo, si las piezas internas están oxidadas y no funcionan bien, él puede verse bien el reloj, pero no va a funcionar bien. Entonces, la gracia es una obra interna. Ahí es donde Dios empieza. Es una obra interna. Las obras nunca producen gracia. Tú no puedes hacer obras buenas para ser digno de la gracia. Haciendo eso destruyes el concepto de la gracia. Entonces, las obras nunca van a producir gracia, pero la gracia producirá obras en la vida del cristiano. No por tu propia habilidad, sino por la obra de Dios, por el Espíritu de Dios en ti. Finalmente, la gracia no es... La gracia no sirve al pecado, sino sirve a Dios, es un siervo de Dios. La gracia no está aquí para servir al pecado, sino para servir a Dios. Entonces, muchas veces encontramos que la falsa interpretación de la gracia de Dios, dicen, la gente cree que la gracia se convierte en una licencia para pecar, y dicen, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero alguien que ha experimentado la gracia de Dios es enseñado por Dios que deberíamos vivir santamente en este mundo, de acuerdo al libro de Tito. Entonces no es siervo del pecado, sino es un siervo de Dios, la gracia. Ahora, quiero hablarles de todo hombre nacido de mujer, su condición. Este particular hombre, tomándolo como ejemplo, estaba muy enfermo. extremadamente enfermo. Estaba embriagado con los placeres de esta vida, lleno de arrogancia, perversión y egoísmo. Se sentía muy enfermo con esto y muy deprimido. Y él sabía que algo tenía que hacer. Sentía que se iba a morir. No tenía paz, no tenía gozo ni tranquilidad. El pecado había pervertido toda su vida. Y alguien le sugirió que vaya a visitar al doctor Ley. Ahora, el doctor Ley es un experto haciendo diagnósticos. Él te puede decir todo lo que está mal contigo, aún hasta el mínimo detalle en tu vida. Entonces, este hombre estaba muy enfermo y fue a visitar al doctor Ley. Y toca el consultorio del doctor a la puerta y se da cuenta que solo tiene un asistente. Y le pregunta al asistente si el doctor Ley está atendiendo, está en la oficina y le gustaría verlo. Y el asistente y nota que es una oficina muy precaria, no hay nada ahí, ningún instrumento de operación, ningún instrumento médico que lo pueda ayudar con su enfermedad, nada para apoyarlo. El doctor Ley solo hace una cosa y eso es diagnosticar tu problema. El doctor Ley te puede decir dónde está tu problema, pero no puede hacer nada para ayudarte. Pero de todos modos, preguntó al asistente si estaba el doctor. Y el asistente dijo, el doctor Ley siempre está aquí. Y yo les digo, él ha estado en la oficina por miles de años y nunca se va de su oficina. Nunca va a llamados de emergencia porque no tiene medicina para atender al paciente. Ahora, yo estoy añadiendo un poco al mensaje original, pero él no tiene nada que te pueda ofrecer para ayudarte. Entonces el doctor Ley es directo, duro. No hay compromiso cuando él no se inclina a ningún lado. Él es directo, recto, duro. Y mira al hombre y le dice, yo puedo decirte inmediatamente, mirándote, dónde está tu problema. Tu problema está en el corazón. El hombre como que se impacta y le dice, no, mi corazón está bien. Tengo muchos problemas, tengo un problema con mi boca, mi lengua. Tengo un problema en verdad, no puedo controlar mi lengua. Constantemente estoy maldiciendo y blasfemando. Constantemente estoy hablando mal de la gente. Casi no digo ni una palabra buena. Y el doctor le dijo, no es tu boca, es tu corazón. Y dice, no, pero también tengo problemas con mis manos. Mis manos están fuera de control, peleo con la gente todo el tiempo. Estas manos roban cosas y aún en contra de mí van y roban. Y hago muchas cosas malas con mis manos. Tengo un problema con estas manos. Están fuera de control. No puedo controlarlas. Y de hecho, el otro día le metí una cachetada a mi esposa. No quería hacerlo, pero ella lo merecía, así que le di una buena cachetada. Y no puedo controlar estas manos. Tengo otro problema, mis ojos. Mis ojos no pueden dejar de mirar a la cosa mala. Cada vez que veo a una mujer, la miro con lujuria y no puedo evitarlo. Así que, y veo cosas que en verdad no debería mirar. Y las veo y luego me siento mal después de eso. Y me siento enfermo. Tengo problemas en verdad con mis ojos, terribles problemas. El doctor dice, no es el problema, no es tu ojo, el problema es tu corazón. Y ya como el asunto se está calentando. Y también tengo problema con mis pies, le dice. Estos pies me llevan a la cantina, a la discoteca, a lugares de donde no quiero ir. Y en verdad no debería ir a esos lugares y me siento enfermo porque mis pies son un gran problema en mi vida. El doctor Ley le contesta y le dice, el problema no es tu pie, no es tu boca, no son tus ojos, No es lo que oyes, no son tus manos. No hay nada, no hay problema en eso, excepto el problema está en tu corazón, le dice el doctor Lei. Y el hombre se revela y no acepta el diagnóstico del doctor Lei. Y está incómodo y se va de la oficina del doctor Lei. Y el doctor, mientras se iba, le dice: te voy a volver a ver algún día. Y él le responde: nunca voy a regresar a tu oficina. Todos los que han sido atendidos por la ley no quieren regresar. Es muy severo. La ley es dura. Así que el doctor Lei le dice: seguro que vas a regresar. Y luego él decide. Está empeorando. Su enfermedad se está empeorando. Y cada día está más enfermo. Es una cosa terrible vivir en pecado, en verdad. Todos hemos experimentado eso. Y eso no es para condenar a nadie, solo para decirles que es algo terrible cuando esta enfermedad del pecado invade nuestras vidas y nos controla. Entonces, el doctor Lei le dice: vas a regresar. Y luego, escuchó acerca de otro doctor llamado Doctor Religión, así que decidió ir a visitar a la oficina del Doctor Religión. Y cuando va a la oficina del Doctor Religión y nota que tiene una oficina muy elegante, muy lujosa, la oficina más hermosa que jamás había visto, y la cantidad de doctores asistentes muy amables, muy bien vestidos, profesionalmente se veían muy bien. Y tenía muchos doctores que lo asistían. Y el doctor Religión le dijo, tengo muchos doctores que van a ser capaces de solucionar tu problema. El primer doctor al cual quiero que veas, le dice el doctor Religión, tienes que ir a ver al doctor, no estás tan mal. Así que va a ver al doctor, no estás tan mal. No, el doctor trata ese problema que no estás tan mal. Así que el doctor... no estás tan mal, soluciona ese problema. Y le dice: yo creo que estás tratando este asunto con demasiada seriedad. Yo creo que tienes problemas con eso. Tú no estás tan mal, en verdad. Tú no estás tan mal. Y en verdad, tú has hecho muchas buenas obras para anular tus malas obras. Y si te enfocas en las buenas obras que has hecho, y seguro que vas a estar bien, vas a mejorar, vas a ir al cielo, la balanza van a estar a tu favor. Y yo visité a ese doctor antes de ser salvo, y es exactamente lo que me dijo. Él me dijo: yo sé que has hecho muchas cosas malas, ese diablo. Yo sé que has hecho cosas malas, pero recuerda, tú no estás tan mal, en verdad. No tienes un corazón tan malo, después de todo. Y trató de convencerme que no había hecho mal a nadie. No había hecho algo malo, perverso. Y seguro, este doctor me iba a hacer sentir bien, pero no me ayudó. Y tampoco ayudó a este hombre aquí en la historia. Y se sintió mal después de eso. Aún se sentía mal y enfermo. Y su enfermedad permanecía y empeoraba. Y trató lo mejor de enfocarse en las cosas positivas, pero su enfermedad permanecía y empeoraba. Y luego regresó al doctor Religión. Y el doctor se sorprende. Y el doctor: no estás tan mal, no fue capaz de ayudarte, le dijo al paciente. Y le dijo: no, no me ayudó. Y de hecho, mi problema está empeorando cada día. Y estoy desesperado. Tienes que enviarme un doctor que me pueda ayudar. Así que lo envía al doctor Buenas Obras. Y el doctor Buenas Obras ha tenido mucho triunfo en ayudar a pacientes como en tu caso. Así que va a ver al doctor Buenas Obras. Y el doctor Buenas Obras le dice: lo que quiero que hagas es... voy a darte una lista de las buenas obras que tienes que hacer. Y si haces todas estas cosas que te digo y te enfocas en las buenas cosas, similar a lo que el doctor No Estás Tan Mal te dijo, y me gustaría que en verdad te enfoques en una lista de buenas cosas, obras que tienes que hacer, y yo te garantizo que en un mes te vas a sentir mejor. Se va de la oficina del doctor Buenas Obras sintiéndose bien. El paciente: yo creo que esto va a funcionar. Así que por un mes trata de hacer lo que le dijo el doctor, y se siente enfermo y dijo, esto no me está ayudando en verdad. Regresa al doctor Religión. Para esta vez el doctor Religión ya se estaba enojando. No está escuchando a los doctores, este paciente decía. Y entonces le dice, te voy a enviar a otro doctor, al doctor Esfuérzate Más Duro. Así que le manda al doctor Esfuérzate Más. Y yo te digo, y si aún si eres cristiano, ese doctor siempre te da una consulta y te aconseja que lo que tienes que hacer es esforzarte más duro, tratar más, sacrificarte más, y luego te esfuerzas más. Y saben lo que pasa, empeoras aún. Te esfuerzas más, pero tu boca está descontrolada. Te esfuerzas más y tus pies están fuera de control. Te esfuerzas más y oyes cosas que no deberías oír y ves cosas que no deberías ver. Y aún empeoras y más y más. Y en verdad este se estaba desesperando, así que esta vez regresa y le dice al doctor Religión. Y le dice, no está funcionando. Tus doctores, me enviaste ya a 3 doctores y esto no está funcionando. Pero yo te digo, ¿qué voy a hacer ahora? Tú eres un poco exigente, en verdad. Tú no estás presentándote bien a la gente. Yo creo que vas a tener una mejor autoestima. Y yo tengo un doctor que te puede ayudar con eso. Es el doctor Vístete Bien. Conocemos nosotros todo acerca de este doctor Vístete Bien. Así que le envió al doctor Vístete Bien. Y el doctor le dice, tenemos que vestirte un poco mejor, te vistes muy mal. Al menos puedes presentarte mejor a todo el mundo y seguro vas a tener una mejor autoestima cuando te ves bien. Y eso suena bien. Quizá es mi autoestima, quizá tengo una baja autoestima y quizá eso es mi problema y quizá eso es lo que causa el asunto en mi vida. Así que se viste correctamente, vestidos, y se siente mal cada día y no mejora el asunto, está empeorando. Esta boca aún sigue mintiendo, estos puños siguen peleando, y mis ojos siguen mirando con lujuria y mis oídos escuchan lo malo. Y mi naturaleza entera está inflamada en fuego. No está funcionando estos doctores, no me ayudan. El doctor Religión lo ve y dice, oh, este paciente otra vez. La religión se cansa de las personas que en verdad buscan por un verdadero remedio. Así que el doctor religión le dice, yo tengo un doctor que me queda para que te ayude. Y yo creo, si este doctor no te ayuda, yo no tengo remedio para tu enfermedad. Así que quiero que vayas a ver al doctor miembro de iglesia. Ahora. Y luego va a ver al doctor miembro de iglesia. Y este doctor le dice, tú no eres miembro de una iglesia, en verdad. Y le responde, no, no soy miembro de ninguna iglesia. Y le dijo, el problema contigo es tienes que unirte a alguna iglesia. Así que va y se une a alguna iglesia y se convierte en miembro activo de una iglesia. Está tan ocupado haciendo trabajos y obligaciones, ayudando en la iglesia, arreglando cosas en la iglesia, organizando eventos. Y su vida entera está muy ocupada en este asunto. Y cada vez que se detiene, se da cuenta que no está solucionado su problema. Así que después de haber visitado al doctor Religión y el doctor Religión no tiene respuesta para su problema, para su enfermedad, este hombre y todos sus doctores asistentes no pudieron ayudarlo. Y yo les digo, tenemos mucho que está bajo el nombre del Evangelio, que no es nada más que el doctor religión. El doctor religión no puede arreglarte, no puede ayudarte. Así que este hombre tenía un vecino muy buena gente. Y este vecino, él había estado en problemas también antes, enfermo con el pecado, y lo ayudaron. Así que este vecino, buena gente, le dijo, yo sé que vas a enojarte conmigo, pero tengo que decirte algo, tienes que regresar al doctor Ley, a visitar al doctor Ley. Entonces, tomó mucho tiempo para que su vecino lo convenza que necesita regresar a visitar al doctor Ley. Para este tiempo, este está a punto de morir, este paciente está tan enfermo. Y dijo, ¿qué puedo perder? Voy a regresar a la oficina del Dr. Lay. Así que el Dr. Lay viene y le dijo directamente, mi diagnóstico nunca falla. La primera vez que te diagnostiqué estaba bien. No tiene nada, tu problema no está en tus manos, no está en tus pies, no está en tus ojos, no está... Y si te enfocas en esas cosas, nunca vas a mejorar. Lo que necesitas es... Lo que tu problema es el corazón, le dijo. Y el hombre está dudando de esto otra vez y le dice... Y el doctor le dice, lo que necesitas es un trasplante de corazón. Así que el doctor le dice, ¿cuándo puedes hacerme este trasplante de corazón? Y él dice, yo no opero a nadie. El doctor le dice eso. Yo no estoy en el negocio de cirugías. Yo soy el que da solo los diagnósticos. Yo te puedo decir que estás mal, pero no puedo ayudarte. Pero yo te puedo hacer algo. Te puedo referir a un doctor que yo creo que te va a ayudar. Y su nombre es Doctor Gracia. Así que le envía al Doctor Gracia, al paciente. Y en verdad... tiene miedo de ir a este doctor, pero el doctor Ley le dice, no te preocupes, el doctor Gracia ha estado haciendo cirugías por mucho tiempo. Y yo te digo, él nunca ha perdido un paciente. El doctor Gracia nunca abandona un caso. Así que lo convence al paciente para visitar al doctor Gracia. Y lo visita, y va a la oficina y se da cuenta que el asistente... Le pregunta al asistente si el doctor está en la oficina. Y le dice el asistente, el doctor Gracia siempre está disponible. Él no está ocupado. Él nunca está demasiado ocupado para atender a un paciente. Eso le dice el asistente al principio. Entonces, tiene una entrevista con el doctor Gracia. Y el doctor Gracia le dice, yo hago operaciones. Eso es mi negocio, cirugías de corazón, trasplantes de corazón. Y le dijo... La operación que yo hago es trasplantes de corazón. Ahora, el hombre dice, pero puedo hacer una cita, me gustaría ir a casa y discutir con mi esposa. Y el doctor le dice, yo no hago citas, yo no opero mañana, yo opero en este momento, enseguida. Yo opero, ahora mismo tenemos que operar. Yo no opero ayer, yo no opero mañana, yo no opero más tarde. Yo, si quieres la operación, tenemos que hacerlo en este mismo instante, le dice el doctor Gracia. ¿Cuántas personas han prolongado esta operación? A una dijeron, voy a regresar más tarde. Te voy a llamar más tarde, Pablo. Ese tiempo nunca llega. Así que el hombre está temeroso y duda de esto, de la operación, y le dice... Y el doctor le dice, no tienes nada que preocuparte de esta operación, porque cuando te ponemos este nuevo corazón va a durar eternamente. Nunca envejece, nunca se cansa. Una vez que te ponemos el nuevo corazón, vivirás para siempre. No tienes por qué preocuparte, le dice el doctor Gracia. Entonces, hemos encontrado un donante. El hombre dice, bueno, estoy contento que me vas a anestesiar para la operación. Y el doctor le dice, no anestesiamos para esta operación, porque tienes que estar consciente y tienes que experimentar el trasplante de corazón. No anestesiamos a nadie. Entonces dice, doctor, ¿cómo puede ser esto? Está nervioso y tiene miedo el paciente. Y de todos modos, sin demora, el hombre lo pone en la mesa de operación, en el cuarto de cirugías, y empieza a operar. Y nota cuando le abren el tórax y empiezan a sacarle el corazón viejo, y nota un hedor putrefacto, tan podrido estaba el corazón que no podía soportar el olor, el hedor. Estaba tan sucio ese corazón. Y nunca, dijo, nunca en verdad me di cuenta cuán sucio estaba mi corazón. En verdad mi problema estaba en el corazón, dijo el paciente, mientras miraba cómo le sacaba en el corazón. Así que el viejo corazón es sacado. Y un nuevo corazón le ha sido puesto. Y salud y vitalidad empiezan a retornar a su cuerpo. Y luego el doctor Gracia le dice: te vamos a hacer un obsequio especial después de la operación. Porque después de la operación, tú vas a conocer al donante. Vas a conocer al donante. Pero tenemos que hacer la operación primero. No puedes conocer al donante hasta después de haberte operado. Y luego, cuando terminamos, te quiero decir que vas a conocer al donante. Y así que le presentan a Jesús. Y lo que pasa es, mientras él ve a Jesús, lo mira, a través de su vestidura puede ver una cicatriz en su pecho. Y ve que le habían abierto el pecho y le habían sacado el corazón. Ahora yo les digo esto: un trasplante de corazón no es nada nuevo. Esto ha sido hecho por mucho tiempo, pero solo puede empezar cuando el donante apropiado es encontrado. Y este hombre tenía que tener un corazón perfecto, corazón sin pecado, un corazón puro, un corazón amable, un corazón misericordioso, un corazón santo, un corazón divino. Y cuando ese hombre fue hallado, y Dios buscó y nunca encontró un hombre, y dijo: he buscado por un hombre y no he hallado a ninguno, hasta que encontró a Jesús. Y cuando encontró a Jesús, estaba muy contento y dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco morar. Él será el donante. De ahora en adelante haremos trasplante de corazones. El doctor Gracia se encargará de hacer las operaciones y les dará a hombres y mujeres un corazón nuevo. Alabado sea Dios. Así que le dice el doctor Gracia, mientras está a punto de irse el paciente, le dice el doctor Gracia: ¿qué ejercicios necesito hacer para recuperarme? No muchos, le dice, solo dos ejercicios de rehabilitación. Primero quiero que le cuentes a todo el mundo acerca del doctor Gracia y el doctor Ley. Ve y cuéntale a tus vecinos. Ese es un ejercicio que tienes que hacer. El otro es: quiero que te pongas de rodillas y ores. Quiero que te arrodilles todos los días y ores. Dos ejercicios. Cuéntale a otros lo que pasó y ora. Y eso es lo único. Y nosotros lo complicamos demasiado muchas veces. Ahora, tú quizá no hayas oído, porque tengo un poco más de tiempo. Les iba a hablar acerca de dos trasplantes de corazones que resultaron bien. Todos, por la gracia de Dios, creo que hemos tenido este trasplante de corazón aquí. Pero uno de los grandes trasplantes, cirugías que ha ocurrido, yo creo, en mi entender, ocurrió mucho tiempo atrás, entre este hombre, un hombre llamado Tom, y su esposa, llamado Liz. Y yo quiero contarles cómo fue su operación. Fue una operación muy difícil. Fue una cirugía dura, pero fue de mucho éxito. Así que voy a leerles esto y hacer unos comentarios mientras. Esto es, quizá ustedes leyeron el libro, recomiendo que lo lean. Se llama Milagros Remarcables, por Gad Bevington. Es una maravillosa historia y yo nunca olvidé esta historia. Y lo he repetido muchas veces, pero ha sido de gran bendición para mí esta historia. Él estaba teniendo una campaña en cierto lugar, Bevington, y fue en el mismo lugar donde estaba quedándose. En el segundo piso y en el primer piso hacían los cultos, las campañas, y el ministro que estaba haciendo el avivamiento era en su iglesia, era su campaña. Y mientras él estaba predicando, un día entró un borracho al culto y los diáconos trataron de sacarlo y todo el mundo se alejaron de él que olía mal, pero él no quería irse, el borracho, así que el jefe de la iglesia dijo: saquen a ese hombre a la calle, porque, y Bevington dijo: no, no lo saquen, que se quede. Así que el líder de la congregación dijo: tú no conoces, este hombre es la criatura más horrible en la ciudad y este hombre tiene que salir. Hubiéramos hecho lo mismo nosotros, piensen en eso. Alguien viene aquí borracho, maloliente, miserable, con vómito en toda su ropa, apesta, nunca se ha bañado en su vida, totalmente apestoso, llena toda la iglesia con un olor desagradable, hedor, putrefacto. Seguro hubiéramos hecho lo mismo. Que Dios nos dé un corazón del Señor Jesús. Y dijo, y rogó que no lo saquen a los diáconos y al jefe de la campaña. El olor circulaba por toda la iglesia. El jefe, el líder y como 50 miembros de la iglesia se fueron. Así que lo dejaron solo a este hombre en la iglesia con el Bevington. Mientras el líder se iba de la iglesia, le dijo, hermano Bevington, yo sé a lo que vino Jesús, pero hemos estado tratando de ayudar a este hombre por 10 años y no hay esperanza para este hombre. Y yo le digo, doctor Gracia sabe cómo hacer una operación. El doctor Gracia nunca perdió un caso. Cuando el hombre viene a él, él nunca abandona un caso. Dijo, hermano, tú nunca vas a hacerme creer esto. Jesús puede hacer la diferencia y él lo hará si le damos la oportunidad. Y le pidió que el borracho suba a la plataforma y empezó a orar con él. Y él aguantó hasta las 2 de la madrugada en oración y luego empezó a gritar. Y estaba ardiendo y quería tomar alcohol. Y dijo, dame una botella de alcohol. Yo quiero ser cristiano, pero estoy en el infierno ahora. Gritaba. Siendo más fuerte que yo, le seguía empujando hasta la puerta y él trataba de evitarlo. Durante 2 horas lo empujó hasta la puerta y estaba totalmente cansado. Casi estaba a punto de dejarlo ir y empecé a clamar a Dios y dije, Dios, ¿por qué me enviaste a este hombre aquí? ¿Por qué me enviaste a mí a este lugar? Dios, desciende ahora mismo. Y al tercera vez que dije, desciende, el hombre cayó postrado al piso. Y en verdad se enroscó como una serpiente debajo de la silla y luego empecé a reprender al demonio. En 30 minutos el hombre se quedó callado, quieto, y luego empezó a ver y dijo, en verdad soy Tom y yo creo que ya tengo religión. Y recuerdan, quizá él visitó al doctor religión, pero no era suficiente. Algunas veces la gente cree que es lo único que tienen que hacer, visitar al doctor religión. Y dijo, yo tengo religión, soy salvo. Pero él dijo, no eres salvo todavía. Yo sé mejor, yo tengo religión, estoy bien. Ven al altar y sé salvo, le invité. Y estoy salvo, dijo, no estás salvo, ven, solamente sacamos al demonio del alcohol, le respondí. Ahora eres candidato para salvación. Siguió insistiendo que ya era salvo, pero yo finalmente subí al altar y oramos fervientemente hasta que empezó a darse cuenta que necesitaba salvación. Como una hora después, oró hasta que Dios descendió. La esposa del jefe, del líder, descendió del segundo piso que estaban y vio cómo ocurría esto. Y estaba totalmente cansado de estar luchando toda la noche con este hombre feroz y necesitaba descanso. Y le dije a la esposa de este hombre, dame un jabón y agua. Y luego lo llevé al patio de atrás y lo lavé. Y me dieron un poco de ropa y lo vestí. Y usé mucha agua y una barra de jabón para limpiar a Tom. Y finalmente lo limpié y le vestí con buena ropa que me dio la esposa del líder de la misión. Y se veía enteramente distinto. El alcohol lo había destruido, pero este era un hombre muy educado. Dios arregló su vida, lo puso en su lugar y él estaba en buena forma. Para el tiempo que terminamos, me miró y me dijo, ¿irías conmigo a visitar a mi primo? Yo trabajaba con él, pero él no me ha dejado regresar por muchos años por mi problema. Así que fuimos mientras su primo estaba ahí a punto de cenar y tocamos la puerta y el primo salió y no me reconoció a mí y tampoco lo reconoció a él. Y luego miraba asombrado y no entendía lo que había pasado. Y entonces, le pregunté si alguna vez había visto a este hombre. A ese tiempo, Tom sonrió y el primo dijo, esto no puede ser Tom. Cuando un hombre ha tenido un trasplante de corazón se ve distinto. Este hombre, Pensó que había tenido religión, pero tenía que orar hasta que pasara la operación finalmente con el doctor Gracia. Así que Tom habló con él y le dijo: soy un nuevo hombre, Bill. Jesús me salvó y este predicador me limpió. Y la misión me dio esta ropa que tengo puesta. Bill, quiero trabajar otra vez contigo. Me voy a unir a una iglesia si quieres que vaya a una iglesia. Después de regocijarnos y una gran cena, Tom me sacó y me pidió un gran favor. Me dijo: hermano Bevington, Jesús me limpió por dentro y tú me limpiaste por fuera. Eso es lo único que el hombre puede hacer. Pero solo Jesús puede limpiar por dentro. Ahora, yo quiero que me ayudes a ver a mi esposa. Y él dijo: ¿tienes esposa? Sí, tenía una esposa. No la he visto por 11 años. Pero ella está peor que yo. Ella vive en una calle muy lejana, fuera de la ciudad donde vive la gente más pobre de Tennessee. Y luego regresamos a la misión. El líder nos vio entrando y me dijo que fuera a una reunión al segundo piso con él. Me miró seriamente y me dijo: hermano Bevington, yo creo que puedo arreglar el asunto con el jefe de la misión desde que este hombre se ve distinto. Pero me dijo: te pido por favor que no vayas a ver a esa mujer. Y este líder de la misión había perdido su visión, en verdad. Y yo les digo: yo creo que todos estamos confortables y todos estamos bien, nos sentimos bien. ¿Y dónde está el deseo por las almas perdidas? La gente que necesita trasplantes de corazón. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude. Los líderes siempre son un problema y seguro yo soy un problema también. Tenemos que ser honestos. Nuestro lado carnal es despreciable. No estoy hablando de este nuevo nacimiento, pero nuestro lado carnal es muy malo. Y él dijo, este líder dijo: no hay, es evidente que Dios salvó a este hombre, pero esa mujer está mil veces más perdida que Tom. Este líder de la misión seguro se creía demasiado bueno para darse cuenta que necesitaba un trasplante de corazón. Él no sabía que solo tenía el consejo del doctor religión, pero nunca había tenido un trasplante de corazón, en verdad. Este líder había perdido su visión, porque no entendía que el doctor Gracia nunca pierde un paciente. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. No me importa que sean buenos o malos, que vengan en el sentido natural. El doctor Gracia nunca pierde un paciente, sean buenos o malos. Si son buenos, tiene que solucionar su problema de arrogancia religiosa. Si son malas, sabe cómo sacarlos de la situación terrible. Entonces el jefe de la misión dijo: si Dios pudo salvar a Tom, o Bevington dijo, seguro puede salvar a Liz. Inmediatamente salimos a la peor parte de la ciudad. Después de una distancia, entramos a un callejón donde toda la pobreza, la ignorancia, la suciedad y la podredumbre que jamás había visto. Nunca había visto en mi vida eso. Y como que me quería regresar. Y luego dije: vamos a seguir y vamos a confiar en Dios para esto. Pusimos un pañuelo en nuestras narices para soportar el hedor. Finalmente llegamos, avanzamos. Ahora, el obstáculo era: estábamos buscándolo, pero no podíamos encontrarla. No teníamos idea dónde estaba. Quizá ya cuántas veces había cambiado su nombre. Y luego entramos a un campo y empezamos a preguntar y nadie nos daba razón por esta mujer. Y nadie conocía. Su único interés de esta gente era, quería que le diéramos cerveza, tabaco, whisky o opio. Y luego subimos como una pequeña casa y luego entramos ahí y empezamos a orar y para tratar de escapar del olor desagradable. Y mientras estábamos ahí empezamos a orar, a pedir a Dios por información. Y un hombre muy sucio y grande vino a vernos por curiosidad y quería saber qué estábamos haciendo ahí. Le dijimos que estábamos buscando a esta mujer y él dijo: yo sé quién es ella y la voy a traer. En toda mi misión de trabajo en este lugar nunca había visto una mujer tan desesperada y miserable y tan maloliente como esta mujer. Y le pregunté cuál era su nombre y ella reconoció que se llamaba Liz. Y aún me pregunto si Dios podía hacer algo por una criatura tan mala que se veía delante de mí. después de tratar de hablar con ella, finalmente Tom habló con ella para persuadirla. Ella se sorprendió y dijo: Tom, eres tú. No podía reconocerlo. Y luego Tom dijo que sí era él y empezó a decirle lo que Dios había hecho por él y cómo él creía que él podía ayudarla a él también. Y ella lo insultó. Finalmente, en completo desinterés, empezó a fumar una pipa que tenía en sus manos y solo se detuvo para maldecirnos otra vez. Yo no sé lo que estaba en esa pipa, pero el olor era tan insoportable. Pero Tom seguía testificándole acerca de Jesús. Yo estaba a punto de desmayarme con el dolor. Y luego salimos de ese lugar y le dijimos: mañana vamos a regresar a las 10 de la mañana. Decídete si crees que Jesús puede ayudarte así como lo ayudó a Tom y puedas vivir una vida respetable. Y luego salimos corriendo de ese callejón infestado con malaria tan rápido como pudimos. Tom fue a la casa de su primo y yo regresé a la misión donde caí postrado y dormí por 12 horas y me levanté a la mañana siguiente, al amanecer. Tomé desayuno y le conté a la esposa y al líder de la misión y la esposa estaba muy animada y preparó ropa para la esposa de Tom. Ella creía, pero su esposo no creía. Ella había preparado la ropa ya. Ella esperaba un milagro, pero el esposo no esperaba nada. Deberíamos nosotros esperar milagros para los peores casos. Y yo estoy seguro que ninguno de tus hijos está en tan mala condición o tan lejos que el doctor Gracia no pueda hacer esta operación. Alabado sea Dios. Y de hecho, el doctor Gracia ya tiene una cita para hacer la operación. Así que necesitamos ropa, ella dijo confiadamente. El esposo trataba de persuadirnos para no traerla a la misión. Su esposa dijo: lo llevaremos a la casa de mi tío Ben y oraremos por ella allá. Él es un hombre de Dios y él nos dejará ir ahí. Después de un rato, Tom estaba con ella y luego salieron a buscar a la mujer y ahí estaba, esperándonos en sus trapos sucios. Al final del callejón la encontramos. La primera cosa que hacer era limpiarla, bañarla. Así que la regresamos a la misión. Tom la llevó en el mismo patio donde él había sido limpiado. Usó mucha agua y dos barras de jabón para limpiarla y bañarla y le puso vestiduras nuevas a la mujer. Ella estaba en una mala condición, terrible, sin esperanza. El líder de la misión no vino con nosotros. Qué sorpresa. Pero la mujer fue con nosotros a la casa del tío Ben para orar por ella. Si yo pensé que tenía un terrible, pasé un mal momento con Tom. No fue nada comparado lo que íbamos a pasar con esta mujer. Con esa mujer insoportable y con mal carácter. Recuerden, no podemos anestesiar para esta operación. Tiene que estar consciente. Así que la operación fue muy difícil y dura. Y duró mucho tiempo. Peleamos con ella. Por 84 horas oramos con ella. 84 horas estuvimos ahí tratando de evitar que ella salga corriendo, día y noche. Ella empezó a golpear a Tom primero durante muchas horas y luego empezó a golpearme a mí. Trataba de arrancar mi vestido, me jalaba el pelo y todo. Y al asunto que estaba demasiado poseída. Pero juntos, Tom y yo, tratamos de mantenerla dentro del cuarto. Oramos con ella hasta que a la hora 84, cuando ella fue impactada por el poder de Dios, se quedó ella tirada en el piso, maldiciendo. Espuma salía por su boca, pero estaba paralizada, cansada totalmente. Se quedó ahí por 9 horas en el piso, hasta que al final ella se quedó callada y luego se levantó llorando y nos pidió que la ayudemos. ropas estaban totalmente arrancadas y enviamos por más vestido para sacarla de esa casa. Cuando la ropa llegó y la vestimos y la llevamos a la casa del primo de Tom, a la siguiente mañana ella oró hasta que Dios descendió gloriosamente sobre ella. Y la gente no hace eso ahora. Que Dios nos ayude. Los estándares del cristianismo ha descendido hasta los suelos. Que Dios nos ayude en esta condición en la cual estamos en este último día. Que Dios nos ayude a orar hasta que Dios descienda. A la siguiente mañana oró ella hasta que Dios descendió. Ella no hizo como Tom, pero ella solamente se levantó y caminaba el piso con la mano derecha levantada. Por 2 horas se reía suavemente y decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Qué gran transformación, qué nuevo, lo que hace un nuevo corazón por alguien. El doctor Gracia, qué gran doctor es el doctor Gracia, qué gran donante, qué gran corazón está en el corazón de Jesús. Qué gran transformación trae sobre el pecador. Alabado sea Dios. Finalmente, todos fuimos y nos sentamos para comer con el primo de Tom. Al día siguiente, el primo les dio un cuarto con nuevos muebles y les dio vestiduras nuevas y otras necesidades. Cuando esas pueden imaginar la transformación de estas dos personas de una vida de vagabundos en la calle. Estoy tan contento que Jesús no perderá a ninguno de ellos. Los encontrará aunque estén en el abismo, en el hoyo o aunque estén en la universidad. Los encontrará si son aún orgullosos o si están aún perdidos en la calle. Donde sea, Él los encontrará. Y recuerdan, el último llamado salió. Vayan a los callejones y a los mercados. Encuentren al bueno y al malo y tráiganlo. En la parábola, cuando esas necesidades que el primo le dio a Tom y Liz, tuvo el privilegio de casarlos y luego se fueron a vivir juntos. Y luego, cuando se instalaron en la nueva casa, Tom y su esposa oraron hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Recuerden, oraron hasta que Dios descendió para tocarlos, pero luego necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Y les digo, ese evangelio no ha cambiado y nunca cambiará. El problema es, tratamos de hacer cosas sin el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos empezado nuestra vida cristiana hasta que Dios nos bautice con el Espíritu Santo. Así Dios empezó su iglesia y así terminará su iglesia. Y luego, y aquellos que los conocían, sorprendió mucho su testimonio. Ninguno de esos dos regresaron al pecado. Yo les digo, este corazón dura para siempre. Si has nacido de este nuevo corazón, tú nunca vas a morir. Tú quizá te alejes por un tiempo, quizá resbales, pero nunca, el corazón de Dios nunca te abandona. Cuando ha sido trasplantado un hombre o una mujer, alabado sea Dios, dura para siempre, permanece. Piensa en las tentaciones que estos hombres, conociendo en la vida que habían vivido, pero el corazón de Dios soporta la tentación. Luego tuvieron 3 hijos. La última vez que los vi fue una campaña en Cincinnati. Dios está en el negocio de salvación. Es por eso que Jesús vino, y Él se asegura que su propósito de salvar almas esté en la región. Y dice, y yo vi a Tom y su esposa 3 veces más en las campañas en Cincinnati, donde daban sus testimonios maravillosos en la plataforma. Eran las personas salvadas y santificadas más grandes que conocí. Trofeos de su gracia. Saben que la reputación de Jesús no se hace con los justos, sino se hace con los pecadores. La reputación de Jesús como el donante de corazón más grande, como el gran que comisionó al doctor Gracia para hacer la operación. Él es el más grande que jamás existió, el Todopoderoso. Nunca perdió un paciente, nunca falló una cirugía. Y yo quiero que piensen en el caso sin esperanza y crean que Dios es capaz de salvar y librar. Y yo sé que es un mensaje simple, pero hay poder en el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo esto con todo mi corazón. Yo doy gracias a Dios por esto. Alabaos a Dios. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¡Qué gran Salvador! Cantemos ese himno. ¡Qué gran Salvador! ¡Oh, aleluya! Cantemos ese himno. Y tengo que hacer la pregunta a todo el mundo aquí. Si no han tenido esta operación aún, el doctor Gracia está listo para hacer la cirugía si llaman a su oficina, pero tienes que estar listo para actuar enseguida, porque no vas a ser capaz de salir y regresar cuando entras a la oficina del doctor Gracia. Tienes que ser operado en ese mismo instante. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.